La pregunta le estaba haciendo, bueno, tienen 9 días nada más para comenzar con la campaña, ¿cómo la están llevando?
Correcto. Bueno, estamos recorriendo aulas por un lado, estamos presentando la propuesta a los distintos estamentos. Hoy tuvimos una reunión con personal administrativo, estamos recorriendo las aulas para escuchar a los estudiantes, a los y las estudiantes. Si bien uno tiene una presenta una plataforma y una propuesta a cada uno de los claustros, lo que intentamos hacer es recabar de los propios claustros las necesidades, por eso le llamamos una propuesta abierta. Así que en las aulas estamos trabajando con los y las estudiantes. No sé si me quieren preguntar, escuché una voz.
No, por ahí se escucha de fondo algunas cosas nada más.
Ah, y bueno, con los docentes estamos trabajando en las aulas y entregando la propuesta a cada uno y cada una de ellos, ¿no? Tanto Gabriela Careto como yo somos profesoras de hace varios años en la universidad, en la Facultad de Humanidades. Gabriela Careto también ocupó el cargo de secretaria en esta gestión. Ella es profesora de historia, también investigadora. Así que, bueno, en el claustro de los profesores somos conocidos, ¿no? Y bueno, actualmente soy la vicedecana y hemos trabajado duro en la pandemia, muy duro, porque nos han tocado 2 años donde tuvimos que organizar toda la facultad de vuelta, ¿no? Nuestra facultad y nuestra universidad es presencial. Así que hemos organizado. Lo primero que hicimos fue convocar al Consejo Directivo Presencial en plena pandemia, donde estaba impedido el ingreso a la universidad y a la facultad. Pero bueno, nosotros consideramos que para poder gestionar democráticamente tenemos que tener los reglamentos modificados. Así que hemos convocado una reunión presencial con todos los protocolos, todo, de todos los consejeros, y ahí habilitamos las reuniones virtuales. Así que, bueno, hemos trabajado todo el consejo directivo con reuniones ordinarias virtuales y hemos modificado en la facultad las reglamentaciones, ¿no? O sea, la no correlatividad, la no regularidad, la no presencialidad en las clases teóricas, los llamados a concursos virtuales. Hemos tenido que cambiar toda la reglamentación. Virtuales los llamados a concurso, con una presencia de un jurado y de postulante. Las tesis de finalización de carrera, las tesis de posgrado, los cursos de posgrado. Bueno, nos ha dado bastante trabajo, pero mucha satisfacción saber que pudimos seguir gestionando en pandemia, ¿no? Hay cosas que se hicieron y cosas que no se hicieron, hay cosas que no habremos hecho bien y las tenemos que corregir, y para eso nos postulamos de vuelta, en mi caso, ¿no es cierto?, de vicedecana a decana. Una de
Profesora Mercedes Vázquez, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Eslava desde Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. En estos momentos la estamos escuchando desde 9 emisoras en 6 provincias en este norte grande. Usted nos decía, bueno, faltaron cosas por hacer. Algunas no tuvimos tiempo. ¿Cuáles son esas cosas que faltan cambiar, que faltaron hacer? ¿Y cuáles son las propuestas que tiene su espacio político?
Bueno, las cosas que faltaron hacer, que fueron varias. Entre ellas, nosotros lo primero que habíamos propuesto y habíamos empezado a organizar en la presencialidad es la reforma de los planes de estudio, ¿no? Nosotros tenemos planes de estudio del año 2000 en todas las carreras, la sede Tartagal también. Nosotros, salvo comunicaciones, que es del año 2005, el resto de las carreras tienen un plan del año 2000. Y en 22 años consideramos que han cambiado muchas cosas y las demandas son diferentes también, sociales y de la misma población estudiantil. Habíamos empezado a convocar gente, profesionales a nivel nacional, especialistas en currículo para trabajar con debates, suspensión de actividades, reuniones, talleres presenciales, y todo eso lo tuvimos que suspender. Después trabajamos también, bueno, teníamos un trabajo más sistemático en la sede y solamente fuimos pocas veces, porque además no podíamos salir de la ciudad, no podíamos viajar. Pero cuando fuimos ahora este año a la sede de Tartagal, que nos hemos reunido con representantes de las 2 escuelas que tenemos ahí, de las 2 carreras, nos hemos comprometido a sacar todos los expedientes de la sede Tartagal, de estas 2 carreras que tenemos, concursos, expedientes atrasados, hemos nombramientos, todos, sacamos absolutamente todos, nos quedó pendiente solamente la carrera de profesorado para enseñanza primaria, que es una propuesta que ya lleva varios años, que nosotros ya la habíamos sacado y aprobado en nuestro consejo directivo, pero se frenó en el consejo superior. Así que eso está reflotado, porque está aprobado por nuestro consejo, así que eso nos quedó pendiente en Tartagal, ¿no? Bueno, después nos quedaron pendientes, además de la reforma de los planes de estudio, las elecciones de las carreras que vencieron sus plazos en pandemia. Entonces, como se prorrogó todo, se prorrogaron los mandatos de los consejeros, de las comisiones directivas de las escuelas, y finalmente el año pasado, cuando tuvimos una pequeña apertura, ya a fines del año pasado, a partir de octubre, ahí lo que hicimos fue convocar elecciones graduadas. En primer lugar, llamamos 3 escuelas el año pasado y 3 escuelas este año. Así que a esta altura ya las escuelas ya tienen sus nuevas comisiones directivas, ya agilizamos y ya se están realizando los concursos presenciales. Desde que tuvimos esta pequeña apertura en octubre más o menos del año pasado, hicimos una programación de concursos atrasadísimos que venían del año 17, 18, 19, y hemos empezado a llamar a concurso de las 6 carreras de acá de la facultad. Así que, bueno, las cosas que nos quedaron pendientes las estamos volviendo a retomar, y las cosas que proponemos para... Bueno, no sé si será la otra pregunta.
Sí, sí, adelante.
Y las cosas que proponemos para esta nueva gestión, además de seguir completando lo que hicimos, nosotros, sí, perdón.
Sí, sí, va, Mercedes.
Nosotros dividimos nuestra propuesta en algunos ejes, en cuanto a la gestión académica, dividimos, por ejemplo, el trabajo con docentes, continuar con la jerarquización, el trabajo de poder regularizar toda la planta, ¿no? La planta docente, igual que la planta PAU peor todavía, no recibe nuevos cargos. Entonces, estamos siempre dependiendo de jubilaciones, bueno, en otros casos, lamentablemente, de fallecimientos, ¿no? Que hemos tenido varios profesores que han fallecido por COVID, que son las únicas instancias donde se generan cargos vacantes. Entonces, durante la pandemia hemos tenido, y la decana también tuvo, reuniones con CODESOC y con el ANFE, donde se han solicitado todos los decanos de las carreras, ¿no? de comunicación y de las carreras de humanidades. Nosotros tenemos, por un lado, una carrera de comunicación y las otras 5, hemos solicitado cargos. Y entonces se va a poner adelante, ¿no? Gracias a la gestión de este movimiento de todos los decanos en pandemia, es el PROSOC 3, que sería para aumento de dedicaciones de las carreras de comunicación social, el PROUM 3, que tiene que ver con el aumento de dedicación de las carreras de humanidades, y también se ha pedido a la SPU en el ANFE, en la última reunión de ANFE, 3 cargos titulares full. Primero 3, después 3 y después 3, para todas las facultades. Ha tenido una buena recepción, así que estamos esperando esos nuevos cargos, que aunque seas titulares full es lo máximo, ¿no es cierto? Entonces, que esos cargos puedan dividirse en distintos adjuntos, JTP, auxiliar, eso ya lo verá cada carrera. Pero quiero decir que es la única forma que pudimos acceder a nuevos cargos para la planta docente, y que todavía no está terminado, ¿no? O sea, está gestionado. Entonces, eso sí, vamos a continuar con esta gestión de estos nuevos cargos. Y de la planta PAU pasó exactamente lo mismo. Hace 10 años que no teníamos ningún cargo nuevo en la planta PAU. Por eso acudimos a los contratos, que realmente son instancias de precarización absoluta, ¿no? Precarización laboral absoluta, porque los contratados no tienen seguro, no tienen vacaciones, no tienen licencia, y tienen sueldos bajísimos y trabajan igual que los administrativos, ¿no es cierto?, sin esos beneficios. Entonces, ahora, a fin del año pasado, el Consejo Superior aprobó 5 cargos PAU, categoría 7 para cada facultad, así que ahora ya tenemos esa resolución y vamos a poder gestionar estos cargos nuevos y también regularizar la planta PAU. Eso en la parte docente, ¿no? En la parte de la sede regional Tartagal, además de tener una comunicación fluida que se nos ha cortado bastante en la pandemia, para agilizar los trámites y el acompañamiento a toda la gestión académica de la sede, nosotros en esta gestión propusimos la conformación de una coordinación de posgrado, ¿no? Porque siempre se depende del posgrado de Salta. Entonces propusimos que se arme en Tartagal, que se conforme una sede, una coordinación de posgrado donde se decida en Tartagal los profesionales, los cursos, en función de una demanda real de la sede y que no sean cursos que provienen solamente de la sede central. Ese procedimiento, esa coordinación, fuimos a Tartagal a mostrarlo, a presentarlo en las dos carreras, fue bien recibido y acá está ese proyecto en el Consejo Directivo, así que estamos esperando que se apruebe, ¿no? Eso en relación a los docentes, ¿no? En relación a los estudiantes, tenemos varias propuestas. Nosotros en esta gestión también iniciamos un proyecto que se llama FINDECAR, que también lo pusimos a disposición de la sede. FINDECAR quiere decir finalización de carrera, y hemos convocado a estudiantes que abandonaron las carreras hace más de 5 años, porque debían 1, 2, 3, 4, 5 materias, hasta 5 materias y su tesis. Hemos tenido una recepción enorme de postulantes, hemos evaluado la inscripción, en realidad se habían anotado 270, pero se seleccionaron 70 porque había estudiantes activos, y la idea no era de que fueran activos, sino la idea era trabajar con los estudiantes que abandonaron las carreras porque volvieron a su lugar de origen, porque están trabajando, porque formaron familia. Bueno, las causas eran diversas. Quedaron 70. Y entonces con esos 70 estudiantes de las distintas carreras se conformaron comisiones a cargo de tutores. Y gracias a la virtualidad, porque bueno, algunas cosas buenas tiene la virtualidad, esos tutores tenían reuniones con estas comisiones y les facilitaban las clases de los docentes, les facilitaban los prácticos, les facilitaban las consignas, obviamente, y en el caso de los que debían solo tesis, bueno, les buscaban un director o directora. Y había una de las tutorías que era seminario de tesis, porque quienes deben la tesis eran 50 estudiantes. Ya saben que antropología y comunicación se reciben con tesis finales, entonces la gran traba son las tesis finales. Así que había una sola comisión con una profesora de letras que es compartida con la sede, que daba un curso de seminario de tesis. Así que bueno, ese plan del fin de cargo, que es 2021-2022, hasta ahora se vienen recibiendo 3 estudiantes, que parece poco, pero para nosotros es muchísimo, 3 estudiantes que habían abandonado absolutamente la universidad. Y vamos a continuar con el FINDECAR 2, o sea, la segunda parte, ¿no? Del FINDECAR. Después, durante también la pandemia, hemos trabajado mucho con becas de conectividad, si bien estamos en la presencialidad pura ahora, nosotros consideramos que la virtualidad tiene que complementar, ¿no? Nos ha dejado cosas positivas. Nosotros, cada docente de nosotros, tenemos un aula Moodle donde subimos las clases, donde subimos la bibliografía, los trabajos, las planillas. Entonces, una parte de virtualidad debemos continuarla, y estamos pensando también en trayectos formativos para aquellos que no volvieron a la ciudad de Salta, que están trabajando, porque la pandemia nos atravesó a todos la parte económica. Entonces hay estudiantes que dejaron por trabajar, y entonces estamos pensando, ahí tenemos que estamos elaborando un proyecto, pero tiene que ser aprobado por el Consejo Directivo, porque nuestra universidad es presencial, ¿no? Entonces tenemos que partir de que toda la reglamentación es de la presencialidad. Trayectos formativos bimodales, ¿no? O sea, una parte virtual para aquellos que no volvieron, que justifiquen que trabajan todo el día o que están a cargo de una familia, y las instancias evaluativas.
En el aire de Norte Grande seguimos dialogando con la doctora Mercedes Vázquez, candidata a decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. Buenas tardes, profesora. Gustavo Yabra desde Tucumán la saluda.
Hola,
Hola, buenas tardes. Si hablo mucho, me paran, por favor, ¿no?
No, escuchaba atentamente. Lo que pasa es que los docentes hablan mucho, ¿no? Los docentes hablan mucho. Queremos preguntarle con respecto a qué propuestas habría para potenciar o mejorar las ofertas educativas disponibles y, de cara también a la inserción laboral de los egresados de Humanidades aquí en Salta.
Nosotros tenemos 6 carreras en este momento, ¿no? En la sede central. Las 6 carreras, estamos en un proceso de autoevaluación. Ese es otro proyecto que encaró la facultad. En realidad lo encaró la universidad, pero nosotros, la Facultad de Humanidades tiene cierta trayectoria en desestimar las evaluaciones de la CONEAU, ¿no? Los estándares nacionales o internacionales. Tiene tradición nuestra facultad. Entonces, lo que nosotros aceptamos, la autoevaluación, aceptamos ingresar en el proceso de evaluación de la universidad, pero con una autoevaluación institucional. O sea, que nos permitan a nosotros armar nuestro propio proyecto evaluativo. Y eso, la facultad desde los años 99, más o menos, que no se evalúa. Y entonces, estamos teniendo insumos muy importantes para encarar distintas reformas. Una de ellas, eso arranqué con la autoevaluación, no está terminado. Estamos en recabar datos, en este momento estadísticos, de cada una de las áreas de la facultad. El área alumnos es la que nos arroja preocupantes números respecto a los egresados. O sea, el ingreso no baja, se mantiene en todos los años, la cantidad de ingresantes, es muy similar, nosotros tomamos 5 años para atrás, altibajos en la pandemia, ¿no? No tanto de ingresos, sino de permanencia, pero donde los resultados arrojan situaciones muy preocupantes es en el egreso, ¿no? Entonces, sobre todo en las carreras que tienen tesis para recibirse, que son estas dos. Entonces, en la propuesta, nosotros, además de la reforma de planes de estudio, incorporada a la reforma de los planes de estudio, estamos proponiendo carreras cortas o carreras intermedias, tecnicaturas, por ejemplo. Tenemos una ya medianamente armada, que es una carrera corta en archivo y museo, que es una carrera que une dos carreras, dos escuelas, que sería antropología e historia, ¿no? Entonces sería, quienes quieren seguir estudiando, siguen estudiando y hacen los 5 o 6 años. Y si no, tienen al menos una salida laboral, una carrera intermedia que le permita insertarse en el medio. Así como esa estamos pensando varias, pero nosotros queremos abrir el debate en las escuelas, ¿no? A través de la reforma de los planes de estudio, y por supuesto que esto no se puede imponer porque las escuelas tienen autonomía, pero nosotros queremos, por un lado, que los planes de estudio también haya ejes transversales que no los tenemos ahora, como la perspectiva de género, la discapacidad, la interculturalidad, que no la tenemos, pero nos atraviesa todos los días como docentes, ¿no es cierto? Entonces, si bien nosotros no tenemos injerencia para decir, ustedes tienen que hacer esto, sí vamos a proponer a cada una de las escuelas que en los planes no solo haya modificación de materias o modalidades cuatrimestrales, anuales, etcétera, talleres, bueno, como cada escuela lo decida, sino que sí vamos a proponer que se trabajen estos ejes transversales y se trabaje la posibilidad de incorporar carreras cortas. No sé si contesté, Gustavo.
¿Cómo le va? Buenas tardes, profesora desde Chaco, Patricia Leguiza. ¿Me escucha bien?
Sí, perfecto.
Justamente estaba hablando a usted de las cuestiones de género. La agenda de la educación superior universitaria en nuestro país tiene que ver con este tema que, bueno, durante un tiempo era absolutamente invisible. Y bueno, mi pregunta va a eso. ¿A las mujeres nos exigen muchas más credenciales que a los varones? ¿Cómo lo vivió usted en su caso?
Nosotros, en la cátedra que yo tengo, que es Epistemología de la Educación, tenemos una unidad que es Epistemologías de Género. Y ahí analizamos con los estudiantes, ¿no?, y las estudiantes, cómo la mujer tiene que dejar el estudio o el trabajo, ¿no? Y la pirámide invertida, ¿no? Que sí escala, 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 pero cuando se trata de lugares jerárquicos en el CONICET, nunca llegan arriba, y si llegan arriba, llegan sacrificando muchas cuestiones de su vida. No fue mi caso, porque, bueno, no fue mi caso, siempre he militado en el tema de género, ¿no es cierto?, en la provincia, entonces creo que uno va peleando esos espacios, entonces los pelea por los otros y obviamente los pelea por uno, ¿no es cierto?, por uno en mi caso. Nosotros en esta gestión hemos trabajado mucho, yo antes era consejera en la facultad, y hemos trabajado muchísimo para la aprobación de un protocolo, ¿no?, universitario, y se aprobó en diciembre del 2019. Nosotras como consejeras, la Comisión de la Mujer, bueno, han participado en agrupaciones, y el protocolo nos rige a toda la universidad, y una de las cosas que dice el protocolo es que cada una de las facultades tiene que armar y conformar un equipo de género. La primera facultad que lo hizo en toda la universidad es la Facultad de Humanidades. En el año 19 hemos llamado una convocatoria, se han presentado varias profesionales y se ha elegido una psicóloga, una trabajadora social y una abogada. Y desde diciembre de 2019 ese equipo de género está trabajando con nosotras, está trabajando en la escucha de las denuncias, ¿no es cierto?, en la contención de quienes denuncian, en el trabajo de prevención, de sensibilización y de capacitación. Eso por un lado con nuestro equipo de género. Ahora, el año pasado, la universidad conformó el equipo de género de la universidad, igual que nosotros, nos han tomado el modelo y lo han copiado y han convocado y nos han pedido los currículos de quienes salieron en orden de mérito. Y nuestra comisión es enlace con la comisión general, ¿no es cierto? Pero por otro lado, en la facultad nosotros presentamos dos proyectos también, uno del lenguaje inclusivo para tareas administrativas y académicas, que sí también aprobó nuestro consejo directivo, pero no el consejo superior. El consejo superior primero rechazó la resolución, y las resoluciones no se pueden rechazar, a lo sumo no hacer lugar. Y el segundo proyecto que presentamos también desde la facultad es el cupo trans, que nosotros un 3% pedíamos en ese proyecto, y sí lo está trabajando la Comisión de Interpretación de la Universidad, bajándolo al 1%. Está todavía en discusión. Así que, bueno, para nosotros es importante ese tema, lo trabajamos desde esta gestión y ahora lo estamos proponiendo como un eje transversal en la modificación de todos los planes.